Bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasó en el mundo? Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía, de la mañana, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, a través del 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de www.contrabanda.org para el resto del mundo. Recordar también que el ¿Qué pasa en el mundo? Se repite todos los jueves de 8 a 9 de la tarde y todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, aquí en Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Si no podéis seguir los horarios de emisión a través de la FM o de la web de Contrabanda, pues siempre podéis entrar en quepasanelmundo.contrabanda.org y ahí pues semanalmente vamos colgando los programas que realizamos aquí en los estudios de la emisora. Y bueno, pues a partir de mañana pues ya está disponible el programa que realizamos hoy miércoles 26 de octubre. Decir respecto al programa de la semana pasada que veréis que hay como dos reproductores, porque inicialmente hubo un problema con los servicios aquí de la radio y bueno, se colgó el programa en otro servidor. Entonces bueno, han quedado desde dos puntos, se puede escuchar el
los
programa.
Los puedes quitar,
bueno, es
se
igual.
Pueden quitar.
Bueno. Lo coloqué, después vi que había habido los problemas y han quedado como dos plays.
Bueno, clicar el que más le guste.
Ahí está. Se escuchaba lo mismo, ¿no? No es que haya novedades.
Hombre, si ponen
el
saludos a la vez, escuchas a coro.
En Dolby Surround.
Allí.
Recordar también que tenemos un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar sugerencias, críticas, opiniones, información, agenda. Bueno, un correo libre para que la gente, si quiere participar en el programa vía email, lo pueda hacer. ¿no? Y tenemos un teléfono, 93-317-7366.
93-317-7366, que hoy, miércoles 26 de octubre, pues está la vía telefónica abierta para si queréis participar durante el programa con lo que vayamos comentando nosotros.
Está operativo, sí.
Con
sí.
alguna, pues si queréis comentar alguna otra cosa. Nada, pues nos podéis llamar hasta las 12 del mediodía, estaremos aquí en los estudios y podremos atender la,
si en la sintonía, la llamada. Si en la sintonía inicial escuchan un carraspeo, es colega que...
Estamos un poquillo jodidillos, ¿eh? Ha llegado así el frío y me parece que no nos ha sentado muy bien.
Estamos repartiendo rinovirus por aquí, por el...
Por los estudios, o sea que los que vengan por la tarde aquí a hacer programas, igual Nicosia. Se encuentran una gran concentración de virus flotantes por los estudios. Hoy decir que vamos a hacer un mano a mano, el tercer contertulio por motivos personales pues no va a poder asistir hoy al programa, así que bueno,
se
a
lo ver descontamos lo que... del sueldo.
¿Eh? Sí, sí, uh-huh. ya se lo cobraremos en cervezas la próxima vez.
El cerveza. ¿Qué te iba a decir? Sí, bueno, la semana pasada éramos 7 aquí dentro.
Sí, y hay cambio, hay cambio.
Nos han dejado solos, nos han abandonado aquí a nuestra suerte.
Bueno, yo, si hubiera sido ayer, yo no sé si hubiera podido venir, o sea que damos gracias de que los programas sean los miércoles, porque ayer está bastante peor yo. Y nada, pues vamos a entrar un poquito en materia. El problema, la suerte, como se quiera decir, de que hagamos el programa semanalmente es que pues a veces las noticias ocurren y nosotros estamos hasta la semana siguiente no podemos comentarlas. Pues bueno, este pasado jueves 20 de octubre, pues dos noticias de gran impacto, como fue pues la captura y muerte, asesinato de Gaddafi, y como la declaración de ETA del cese de la actividad armada, dos noticias que bien valen algunos comentarios, ¿no?
Bueno, la primera, la de Gaddafi, se ve claramente, bueno, el vídeo que recorre, ¿no? Los distintos medios de comunicaciones visuales, es a Gaddafi como lo linchan, ¿no? Literalmente.
Recordemos la intervención de la OTAN con el visto bueno de la ONU, era una intervención para proteger a la población civil de Libia y para capturar y llevar ante el Tribunal Internacional a Gaddafi. Esas eran las premisas de la actuación de la OTAN y, bueno, creemos que ninguna de las dos se ha cumplido. La primera porque los bombardeos de la OTAN han causado un sinfín de víctimas civiles y el segundo porque los mismos bombardeos de la OTAN fue el que interceptó el convoy en el que Gaddafi intentaba salir de Libia. Con este bombardeo, pues bueno, quedó cortado y finalmente los de la resistencia, o como se le quiera llamar, lo capturaron malherido y fue linchado brutalmente.
Sí, como sucedió con Saddam Hussein y Bin Laden, el derecho internacional, la legalidad, el tribunal de la Haya y todas esas monsergas que tienen aparatos judiciales que tiene aquí la burocracia europea y estadounidense, tanto hablan de juicios justos y de, ¿no? y de derechos internacionales, han quedado totalmente pasado por encima de una manera flagrante, ¿no? A Saddam Hussein lo estrangularon, literalmente lo ahorcaron después de una farsa de juicio que se le acusó. Bueno, Bin Laden directamente lo sacaron muerto de la casa, ¿no? Según las imágenes que muestran, según las informaciones oficiales, ¿no? Yo dudo mucho que a Bin Laden lo hayan matado donde dijeron que lo mataron. Bueno, es otra historia.
Bueno, ahí no hay imágenes. Aquí han habido las imágenes, todas las imágenes sin más de las que quieran de cómo asesinaron y cómo humillaron a Gaddafi.
A Gaddafi.
Es también digno de mencionar que el día anterior, 19, Hillary Clinton viajó a Trípoli, hizo unas declaraciones donde expresaba su deseo de que Gaddafi fuera eliminado un día antes, o sea que yo creo que ya, pues bueno, lo tenían todo bien estructurado, sabían exactamente dónde estaba Gaddafi y el bombardeo fue totalmente calculado y también que si no hubiera muerto en este bombardeo, que quizás es lo que esperaban, había instrucciones de que Gaddafi no se podía presentar ante el Tribunal Internacional, porque lo que hubiera podido soltar Gaddafi como un siervo que fue de las potencias europeas, contención de migración, contención de islamismo, el integrismo islámico feroz que pueda haber en esas zonas, había sido siervo y había seguido a pies juntillas lo que le dictaban desde Occidente.
No, preferible que no hablara, ¿no?
Preferible que no se presentara y sacara. Exactamente.
Y lo mismo que Bin Laden o tantos otros, al-Zarqawi, bueno, mucha gente que fue directamente linchada, ¿no? Sin juicio, sin abogados, sin pantomimas, sin jueces con toga, sin martillo que golpearan la mesa, ni ninguno. O aquí que se ponen esa ridícula peluca.
Bueno, eso es, ¿no? En Inglaterra se lo ponen.
Aquí también, ¿no? No aquí usan una toga, ¿no?
Una toga,
no.
Sí.
Bueno, sin parafernalia, directamente linchados, el derecho internacional, todas esas leyes, todo ese que tanto se llenan la boca hablando, ¿no? Los políticos europeos y estadounidenses han quedado sepultadas.
Y bueno, que siguen hablando de revolución libia, revolución del pueblo libio. Esto no se puede tildar de revolución, sino que ha sido una auténtica guerra civil con intervención extranjera. Entonces, que no nos cuenten lo que no ha sido.
Ha sido un golpe de Estado. Según cómo lo quieran ver.
Lo han alimentado, lo han apoyado y ha habido una guerra civil. No es una rebelión por parte de la sociedad civil, porque ha sido los revolucionarios han sido armados y entrenados por Estados Unidos, por Europa, han sido apoyados con las bombas de la OTAN, entonces que bueno, que ha sido. Y bueno, y otra cosa que no están nombrando mucho es que horas después de la muerte de Gaddafi, contratistas de empresas petroleras y de gas europeas ya estaban pululando por Trípoli para conseguir contratos.
Pero estaban de casualidad haciendo turismo.
Quizás ya viajaron con Hillary Clinton a la espera de, bueno, si mañana ya, pues ya nos ponemos a la manos a la obra y a ver lo que podemos sacar de este país tan
todo,
rico.
Todo, todo. Bueno, ha sido un golpe de Estado donde el gobierno ahora que preside Libia es un gobierno de facto. No hubo ningún tipo de consulta popular, ¿no? Nadie lo eligió a ese gobierno. El gobierno que ahora está en Libia es el mismo que hay en Irak. Es un gobierno de facto ahí puesto por los supuestos rebeldes y las fuerzas extranjeras. Bueno, el gobierno dijo que iba a investigar la muerte de Gaddafi. Eso como poner al asesino investigando su propio asesinato. Me cargo al vecino y me ponen a mí investigando la muerte del vecino, ¿no?
Y después
¿qué voy a decir yo?
Pues va a salir todo bien, todo correcto. Todo bien. Y otra cosa de las que más ha impactado es en la exposición pública del cadáver de Gaddafi y toda la peña pasando, haciendo vídeos, tomando fotos. Yo creo que ya eso es llegar a unos niveles de deshumanidad o no sé cómo tildarlo, que bueno, que a mí me ha sorprendido mucho, más aún que según la ley, bueno, o los ritos musulmanes y tal, el cadáver tiene que ser enterrado dentro de las 24 horas después del fallecimiento y lo han tenido expuesto ahí durante 4 días. Hasta que ya olía demasiado mal para aguantarlo y entonces ahora se lo han llevado a un sitio secreto del desierto para que no se pueda crear ahí un sitio de veneración. No sé, me ha impactado las imágenes realmente de que se llegue a estos extremos, por muy malo que fuera, que lo era, Gaddafi, llegar a estos extremos y que todo esto bajo el beneplácito, aunque ahora se exclamen de qué barbaridad hacer esto. Todo esto lo hemos provocado nuestros gobiernos.
Hubo gente que fue más mala que él y que fue enterrada con todos los honores. Aquí tenemos un claro ejemplo. O sea que
en el Valle de los Caídos hay algún personaje que merecería estar en una fosa común.
Tenemos un monumento al fascismo aquí aquí cerca, a pocos kilómetros. O sea, bueno. En fin, ¿no? Bueno, al final la conclusión es que, bueno, Gaddafi ya no le servía al imperio y a sus aliados europeos, ya no tenía razón de ser que lo tuviesen ahí, se lo quitaron del medio, y bueno, ahora a chupar, ¿no? Del bote, ¿no? Esto está claro que es una colonización económico-social por parte de los países que han participado en esta invasión militar. Hay mucho petróleo en Libia, es uno de los grandes abastecedores de petróleo del mundo, y no sé por qué razón ahora no les conviene. Tampoco lo tengo muy claro, porque antes sí, ahora no, pero bueno, ahora mismo no les interesaba que Gaddafi estuviese ahí, y se lo cargaron directamente, o sea, sin más. O sea, esto es así, aquí la democracia esta que nos quieren vender del tribunal de la Haya, el derecho internacional, vamos, es una pantomima. El derecho internacional es para quienes, por ejemplo, los soldados estadounidenses que asesinan civiles, sí que tienen derecho a un juicio, va, ni siquiera eso, ¿no? Todavía estamos a la espera de que, por ejemplo, los que asesinaron al cámara José Couso sean juzgados, ¿no? Ni siquiera pasan por la piedra. O sea, hay impunidad para unos y para otros linchamiento, ¿no? Según les interesa, ¿no? Tenemos a Micheletti con oficinas en el golpista hondureño, militar golpista de hondureño, con oficinas en Nueva York, ¿no? O sea, según interese, ¿no? Unos golpistas son premiados y otros son linchados. Y bueno, y otros supuestos dictadores son linchados, ¿no? Según interese económico y socialmente a Occidente. Más que
sí, nada. Pues no sé, por ejemplo, en Siria la represión por parte del gobierno ha elevado el número de víctimas civiles a números mucho más altos de los que había cometido Gaddafi en el inicio de esta rebelión o revolución. En el inicio, no supongo que durante la trayectoria de su dictadura, pues igual sí, seguramente hay muchos cadáveres en su haber, pero ahora mismo justificar una intervención en Libia y no justificarla en Siria, lo que pasa es que no hay petróleo, no hay gas, no hay recursos. Entonces, pues ahí no interesa que se sigan matando como quieran. Que no estoy abogando con esto de que se tenga que hacer una intervención en Siria, pero que sí que poner de manifiesto el doble rasero, la doble mirada que tienen Occidente, que vemos que solo se mueve por intereses puramente económicos. Esto es economía, esto es dinero, no hay otras razones humanitarias. No se puede hacer una misión humanitaria lanzando bombas. Eso es imposible, no existe. Bueno. Entonces, que bueno, que quede reflejado de por qué se ha hecho esto y qué es lo que van a conseguir. Pues lo que van a conseguir ahora los contratistas estos de todas las multinacionales petroleras y del gas van a sacar pingües beneficios para los países de Occidente.
Bueno, pero esta pregunta la hice yo dos programas atrás, ¿no? Si Gaddafi era tan dictador y tanto perseguía al pueblo libio y tanto asesinaba y tal, ¿por qué no intervinieron antes? ¿No? Lleva 40 años. O sea, si lleva 40 años, pues entonces la OTAN es corresponsable de los asesinatos de este señor, ¿no?
Y bueno, ¿y qué ahora?
¿Por qué no intervinieron antes? ¿Por qué no? Ahora resulta que descubren fosas comunes de asesinatos de Gaddafi hace 20 años. Pues si la OTAN no hubiese intervenido hace 20 años, no hubiese habido esas fosas comunes. La hubiesen evitado. ¿Por qué no lo evitaron antes? Bueno, hay fotos de Gaddafi abrazado con el rey Juan Carlos. Aquí sale...
Juan Carlos, Aznar tiene un caballo de pura sangre árabe regalado por Gaddafi. Berlusconi también tiene los mil y una fotografías y mil y un regalos. Pues todos los líderes occidentales han correspondido y han sido correspondidos con Gaddafi en cierto momento.
Y antes no molestaba que Gaddafi asesinara a libios, ¿no?
No.
Ahora, es no. Ahora, 40 años después. Y también escuché por ahí o vi por ahí que descubrió una fosa común con asesinados de... con muertos leales a Gaddafi, ¿no? Una fosa común... Bueno,
de fosas comunes, y aparte también lo que se ha desatado con esta movida ha sido un racismo hacia la gente de raza negra que está viviendo en Libia. Primero libios negros y después que había muchos había muchas personas de otros países del África negra trabajando en Libia, y se ha desatado una cacería bajo... Se inventaron de que eran todo... que había... como mercenarios de países africanos que colaboraban ayudando militarmente a Gaddafi durante estos últimos meses, y se ha desatado una persecución racista hacia toda la persona de color negros, que también habría que investigar qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo.
Bueno, esto me hace acordar a la intervención estadounidense en Afganistán, en la época cuando estaba la Unión Soviética, que junto con el ejército talibán, que tan enemigo de Estados Unidos pasó a ser 20 años después, pues asesinaban a todo el que era sospechoso de colaborar con el gobierno soviético. O sea, no sé, los señores de la guerra en Afganistán, apoyados por Estados Unidos para contrarrestar la invasión soviética, cuando los soviéticos se fueron de Afganistán, pues hubo ahí una especie de pasaron la topadora y se cargaron a todo el que era sospechoso de colaborar con el gobierno soviético o con la invasión soviética, ¿no? Y esto me parece también que lo van a sufrir la gente que de alguna manera apoyaba a Gaddafi, ¿no? Sean pobladores, sea quien sea. Ahora mismo los que hayan estado del lado de Gaddafi lo tienen muy mal. No sé si los van a matar o los van a meter en la cárcel, pero no les van a dejar que se circule libremente por Libia, ¿no?
Y recordemos un último apunte de rollo cuando se inició todas estas protestas, el apoyo de la OTAN y tal, Gaddafi acababa de recuperar un poco su panafricanismo, la unión de países africanos para... no hacer rollo una Unión Europea como en África, pero algo así, hacer ya un frente de unión de los países africanos para intentar subir económicamente y socialmente. Y bueno, pues esto también era una amenaza para las empresas occidentales en África. Y claro, pues económicamente podía suponer, si realmente se consiguiera este tipo de unión, suponía pues una pérdida de beneficios económicos para cuatro multinacionales, que eso tampoco se podían permitir. Y ahí está la intervención.
Bueno, ahí está la intervención. Lamentablemente, otro país a tomar por culo.
Sí, que ahora que la OTAN parece que ya es que sea aquí la liberación. Haya, bueno, en realidad sí, ha liberado a Libia de Gaddafi, pero que sea la OTAN un organismo que para nada tiene. En su punto de vista, el favorecer a los países árabes, pues ha liberado a un país árabe de una dictadura. También es curioso, realmente parece una nueva forma de colonialismo usando a colaboracionistas árabes para la causa de Occidente, de Estados Unidos, de Europa, de los intereses económicos más fuertes. Entonces, que también es un poco raro.
No, pero digo otro país a tomar por culo, porque la OTAN cuando interviene, o los ejércitos invasores cuando intervienen, no mejoran la situación, la empeoran. Ahí tenés el caso de Irak o el caso de Afganistán, donde los habitantes de Irak, el pueblo iraquí, está abandonado a su suerte, ¿no? Ahí desde que decían que Saddam Hussein era un asesino, que reprimía al pueblo iraquí, a los kurdos y ta ta ta, y que por eso iban a liberar al pueblo iraquí de la tiranía de Saddam Hussein, y ahora resulta que desde la intervención de estadounidense y sus aliados en Irak se han triplicado las muertes y los asesinatos y las desapariciones, y el ejército estadounidense no hace nada para evitarlo, es más, lo incentiva, y lo único que le interesa es cuidar los intereses de las grandes corporaciones en Irak, y aquí va a pasar igual, ¿no? Si ya de por sí Gaddafi era malo, pues ahora va a ser peor. La OTAN no invadió Libia, no se gastó millones de euros o de dólares en armamento y en ejército y mandar ejércitos y soldados a Libia para mejorar la condición del pueblo libio, sino para saquearlo, más que nada. O sea, que si antes con Libia con Gaddafi no lo tenían fácil, ahora lo van a tener mucho más difícil, ¿no? Por eso lo digo, ¿no? La OTAN no mejora las condiciones de vida, las empeora. Lo único que van a hacer los ejércitos armados invasores colonialistas en Libia va a ser cuidar los intereses y que el flujo de petróleo no se pare, ¿no? Para afuera. Van a enchufar la manguera y a chupar, ¿no? Y eso es lo que va a pasar, ¿no? La bomba a pleno de rendimiento y el petróleo, y que no se pare, ¿no? Y el pueblo libio lo que va a pasar es que, si antes con Gaddafi era un pueblo medianamente pobre, ahora va a ser un pueblo miserable, porque Bueno, pero la materia prima no va a ser para el pueblo libio, va a ser para...
Medianamente pobre, ¿no? Porque realmente Gaddafi lo que consiguió, pues a diferencia de otros países africanos que también son petroleros, como Nigeria, donde sí que el 90% vive en la miseria, Gaddafi sí que hizo revertir los beneficios del petróleo en crear pues viviendas, sanidad, educación.
Yo escuché testimonios, sí.
Sí que revertía más de lo que revierte en cualquier otro país de África los beneficios del petróleo, que estamos que igualmente los máximos beneficios también se los llevaban multinacionales, pero que sí que hacía revertir en la sociedad libia los beneficios, cosa que no han hecho en ningún otro país de África.
Yo escuché testimonios de gente que antes de que invadieran la OTAN se metiera de por medio, de que ellos estaban con Gaddafi, que con Gaddafi ellos tenían casa, tenían atención médica. Bueno, Gaddafi tuvo una norma que fue lo mejor que hizo, que fue que la casa para quien la habita. Todo lo contrario que aquí.
Aquí las casas son para los bancos.
Para los bancos. Y si no la pagas, te vas a la calle. Dijo la casa para quien la habita, ¿no? Ahora eso se habrá revertido, ¿no? Porque claro, teniendo en cuenta cómo las políticas que se implantan en los países cuyos ejércitos invadieron Libia, pues la casa para quien la habita ni un jamón. Lamentablemente miles de libios van a ir a parar a la calle. Sobre todo si son, ya lo vuelvo a repetir, si eran simpatizantes del gobierno de Gaddafi, lo van a pasar muy mal. O irán a la cárcel o tendrán que escapar a otros países o lo pasarán muy mal, ¿no? Porque esto es una especie de vendetta también, ¿no? Ya el gobierno libio es un gobierno puesto ahí por la OTAN conjuntamente con los supuestos rebeldes y bueno, todos los que hayan apoyado a Gaddafi en su momento van a ser perseguidos.
Ya cuando nos enseñan las televisiones los nuevos palacios o las nuevas casas donde van a habitar los nuevos dirigentes de Libia, como hicieron con las dependencias de Gaddafi, de mira que vivía todo trapo. A ver cómo, cuando nos enseñan cómo vivirán estos nuevos dirigentes.
A ver si nos enseñan los nuevos chabolos.
Y que pongan el grito en el cielo diciendo qué vergüenza cómo viven. O sea, que nos lo enseñen y que lo critiquen. Eso no lo quiero ver yo.
Bueno, no lo hacen aquí. Aquí no he visto ningún periodista en la zarzuela diciendo mira cómo vive el rey a todo trapo mientras la gente se queda en la calle por no poder pagar la hipoteca. ¿Lo has visto tú?
No.
No. Bueno, entonces. Esos son muy valientes denunciando las diferencias entre gobernantes y pueblo a 10.000 kilómetros. Pero aquí también pasa. Y no lo hacen.
Y no lo hacen. Bueno, y el otro tema que salió, que ha tenido repercusión mundial, pues ha sido el comunicado de ETA diciendo que ponía fin a la actividad armada. Ya hemos visto pues las mil y una declaraciones de los diferentes partidos políticos, unos que pues todos se juegan la medalla de que ETA ha sido derrotada gracias a la sociedad, a la política, a la policía, ha sido un triunfo, ha sido una derrota en toda regla de ETA. También nos han vuelto a machacar en todos los medios de comunicación hasta la saciedad con todos los con todas las imágenes de todos los atentados, de todos los muertos de ETA, que totalmente criticables estos atentados o... Entonces, pero bueno, que Royot ya intentando posicionar a la sociedad del Estado español y de Euskal Herria en cuanto que, bueno, que el fin de ETA pues acaba, según unos, pues un grupo terrorista. Según otros, pues hablan de fin de actividades armadas por parte de la banda ETA y bueno, bueno, que unos que no hay nada que negociar, que se desarmen y bueno, todo esto comenzó con la Conferencia Internacional de Paz, con gente venida de todo el mundo, con destacables dirigentes de todo el mundo, pues abriendo unas rondas de conversaciones para no aclarar el tema, sino para poner fin a esta lucha armada. Pero bueno, las aspiraciones de una buena parte de la sociedad de Euskal Herria es la independencia, y todo esto, pues bueno, ahora con las elecciones del próximo 20 de noviembre, pues bueno, a ver si dejan presentar a Bildu. No,
a mí me gustaría, eso es lo que quiero, eso iba. Me gustaría saber qué excusa ponen ahora para, con la ley de partidos, ahora que no hay atentados, si no hay violencia que condenar, porque claro, el tema de la ley de partidos era que la izquierda abertzale no se podía presentar a elecciones por no condenar los atentados, no por hablar, por no hablar, ¿no? Por abstenerse. Entonces, ahora que no hay atentados, a ver qué excusa ponen para no dejar presentar a la izquierda abertzale en las elecciones. A ver cuál es el truco, la triquiñuela que se inventan. Pues claro, en Euskal Herria hay un negociete muy grande entre el PP, el PSOE, ¿no? Hay unos trapicheos PNV, que no conviene que la izquierda abertzale tiene mucha masa social, mucho apoyo social, y en caso de presentarse a las elecciones ganarían muchos municipios, incluso ganarían en muchas ciudades, y eso no les interesa ni a la derecha franquista ni a la socialdemócrata, ¿no? Entonces, a ver qué excusa ponen para no dejar presentar a Bildu o al partido que sea, porque ya tuvieron tantos nombres, ya ni me acuerdo, empezando por Herri Batasuna, pasando por Euskadi Rita Rock, y bueno, en fin, lo de ETA se veía venir, ¿no? O sea, ya es algo que, bueno, que estaba ya un poco obsoleto, ¿no? El modus operandi, digamos. Y yo no creo que ya sea un triunfo ni de la policía, ni de Zapatero, ni que si ETA hubiese querido hubiese seguido otros 30 años. Lo único que se dio en cuenta que, bueno, que incluso los pesos pesados, que bueno, que era momento de cortar ya un poco el tema. Y bueno, yo quiero hacer mención aparte para los titulares del día después en los periódicos de oficiales y de la derecha franquista, ¿no? El fin del terror, ni que hubiesen capturado al hombre lobo. Todo tipo de titulares grandilocuentes, ¿no?
Y hay también imágenes muy representativas, como fue el anuncio del comunicado de ETA dentro del Parlamento madrileño, diciendo que acababan con el comunicado de ETA, donde fue aplaudido por todas las fuerzas políticas, excepto por los del PP. Los del PP se quedaron callados y no sé, o sea que ese discurso de tantas ganas de vamos a acabar con ETA, no sé qué, hay un comunicado de que ETA para su actividad armada, y los del PP todos serios y quietos. ¿Qué significa eso? ¿Que no les interesaba? ¿Que querían que continuara matando durante más tiempo?
Políticamente el PP sacó mucho, bueno, durante 20 o 30 años tanto el PSOE como el PP sacaron mucho rédito político del tema ETA, ¿no? O sea, en campañas electorales enteras durante meses no se hablaba otra cosa, o sea, no se hablaba ni de economía, ni de política exterior, ni de sanidad, se hablaba solo de ETA, o sea, era ETA. Las campañas electorales, el núcleo central era ETA, ¿no? Y ahora se les sacaba también ese rollo, ¿no? Aparte de que, vamos a ser sinceros, ¿no? Este comunicado no le viene ni que pintado al PSOE, ¿no? Que no puede hablar de otra, que no puede, en su campaña electoral no puede alardear de nada, o sea, porque los últimos 3 años fueron un ataque constante a la población laboral y al pueblo español por parte de los grandes grupos económicos de fuera y ejecutado por el PSOE, o sea que eso no pueden alardear de nada. Entonces esto es como una especie de bocanada de aire, ¿no? Decir que durante el gobierno de Zapatero la ETA entregó
pero a mí no creo que le sea suficiente como para poder ganar estas próximas elecciones.
No, suficiente no, pero tienen algo, ¿no? Les vino, bueno. Y bueno, lo que quería decirnos los titulares del otro día, ¿no? El día después, ETA claudica, el fin del terror. O sea, daban verdaderamente asco los titulares. Ya no me animé a abrir un periódico, o sea, solo leí los titulares. Y daban verdaderamente asco, ¿no? La prensa, ahí, ¿no? Donde que hubiesen capturado a la niña del exorcista, ¿no? El fin del terror. Yo hace 12 años que vivo en España y lo que menos miedo tuve desde que... Tuve más miedo al hombre lobo que a ETA. O sea, Yo he estado en Euskadi cantidad de veces y nunca tuve miedo. ¿De qué terror me estáis hablando? O sea, bueno, verdaderamente lamentable, ¿no? Y bueno, parece que con esto se acaban todos los males, ¿no? ETA anuncia el final de la lucha armada y se acaban todos los males, ¿no? Ahora, ¿no? Vamos a vivir felices y contentos, tomados de la mano, cantándole al arco iris, porque ya no tenemos nada contra qué protestar ni contra qué pelear. Bueno, aquellos que reclaman paz para sí mismos, recordemos que siguen violando los derechos humanos, ¿no? Hablemos de los políticos españoles, donde todos los años Amnistía Internacional elabora un informe en los países donde más se violan los derechos humanos, y en Europa la cabeza va España. O sea que bueno. O los que deberían anunciar el final de la violencia serían también desde el gobierno y desde la policía estatal, también deberían anunciar el final de la violencia, ¿no? No solo en la violencia física, porque todo el mundo relaciona la violencia con quemar un cajero automático o poner una bomba debajo de un coche. Hay muchos tipos de violencia, ¿no? La violencia que se está utilizando ahora institucional contra el pueblo español es una violencia no física, pero es una violencia al fin, ¿no? El dejar a la gente en la calle por no poder pagar hipoteca. Tú miras si eso es pacifismo. Vamos. A ver. Que bueno, desde un lado se anunció el final de la violencia, a ver si lo anuncian del otro, que no creo.
No creemos, el terrorismo de Estado terrorismo nunca de ha Estado. Sido reconocido y no van a hablar ahora de eso. Pues bueno, hay en insurgente.com, lo han sacado de la página Euskal Memoria, donde hablan de 400 víctimas por parte, pues desde fusilados del franquismo, asesinados en atentados del GAL, torturados en dependencias policiales y así como asesinados en hechos aislados como consecuencia de lo que el conflicto vasco significa en la sociedad española. Entonces, bueno, que ahora nos han hecho repasar las 800 largas víctimas de ETA, pero que en el otro lado hay 400 víctimas de diferentes dentro del mismo conflicto. Y bueno, que no son, a nivel de la sociedad, a nivel de medios de comunicación, a nivel de partidos políticos, no son vistos con el mismo rasero, tienen diferentes grados y son otra cosa. No son víctimas de terrorismo, no son víctimas de planificación estatal, no sé cómo explicarlo. Entonces, pues bueno, que para la gente que quiera saber más sobre esto, pues entrar en la página Euskal Memoria y ahí verán pues más de 400 víctimas del conflicto vasco por parte de los vascos. Bueno, y nada, dejamos esto porque sí, ya se ha estado hablando, lo habéis hablado mucho,
se ha hablado mucho, bueno. Podríamos estar 4 horas hablando, 10 horas, pero bueno, ya está. ETA ha hecho un anuncio, los políticos han sacado todo el jugo que se pueda sacar hasta la última gota a este anuncio, ¿no? Y como vos decías, ¿no? En cierta manera, la clase política oficialista, tanto bipartidista, tanto PSOE como PP, se les acaba uno de los grandes núcleos de sus políticas, digamos, electorales, ¿no? O de sus campañas electorales o de su oratoria, ¿no? Que era el núcleo central muchas veces de su actividad política de cara a posibles votantes, ¿no? O de cara al apoyo popular era ETA, ¿no? Ahora tendrán que buscarse otro enemigo. Es como Estados Unidos, cuando cayó el muro de Berlín, pues fueron a buscar enemigos a otro sitio. Pues ahora tendrán, no sé, igual será, no sé, el Barça, no sé, bueno, por decir uno, tendrán que buscarte otro enemigo potencial para sus discursitos electorales, ¿no?
Pues otro discurso, otro... Les interesa que en la sociedad viva constantemente con miedo a algo. Si no existe realmente, lo fabrican y, bueno, para intentar, bueno, que debemos de vencer a este miedo que nos intentan inculcar, porque si no lo que consiguen es de que nos quedemos más en nuestras casas, que el miedo nos paralice para no poder ir tirar para adelante. Y pues relacionado con esto vamos a escuchar un tema musical, son la gente de Malatesta y la canción Miedo Global.
Venga, vamos. No suena. No. A ver, otra vez la pirula aquí. Bueno, sigue intentando. Yo tengo el auxiliar subido por si acaso, pues, empieza a sonar. No sé. No sé qué decirte.
En principio sé que funciona. Nada, nos ha metido el miedo en el cuerpo y...
Bueno, ya no...
Ya. De música y no le deja sonar.
Bueno, yo voy a pasar un plan B, entonces. Tengo aquí un tema de la polla. A ver si lo preparo para escuchar un poco de musiqueta también, ¿no? ¿O qué? Porque sí, si no... Sí. Bueno, nos queda mucho, ¿eh? Nos queda 20 minutillos. Pero bueno, este es un tema clásico de la polla. ¿Y ahora qué? Y bueno, es cortito, así que bueno, ahora volvemos.
Vienen con sus rebajas. Nos quieren utilizar, pero no se comen nada. ¡Nada! ¡Nada! ¿Ahora qué?
¿Ahora qué?
¿Ahora qué?
¿Ahora qué
me vais a hacer?
¿Ahora qué?
¿Ahora qué?
¿Ahora qué
me vais a hacer?
Bueno, ahí está, la polla.
Esta sí que ha podido sonar.
Sí, ha sonado vía PC. Ahí está la polla. ¿Qué nos vais a hacer ahora? ¿No? Bueno, que nos quedan 15 minutillos, así que vamos al meollo.
Pues bueno, en Argentina este fin de semana hubieron elecciones. Destacar que hubo un alto porcentaje de participación, más del 80%.
Bueno, en Argentina siempre, porque es obligatorio. Eso para empezar.
Vale.
Es obligatorio votar. O sea que bueno, la gente por lo general eligiera votar por una cuestión. Si yo no hubiese ido a votar en su momento, no estaría aquí porque no hubiesen dado el pasaporte. Eso como poco, ¿no? Entonces bueno, yo cuando estaba en Argentina también iba a votar.
Y bueno, y Cristinita Kirchner vuelve a salir elegida.
Sí,
¿no?
Bueno,
parece
bueno,
que
sí,
los argentinos le dan el apoyo a... Lleva ya 8 años de kirchnerismo en Argentina y parece que le siguen dando el apoyo.
Sí, bueno, parece ser que ha tenido, ha calado, ¿no? El gobierno de Cristina Kirchner y bueno, el anterior de su de Néstor Kirchner, un estilo populista a nivel, al estilo, ¿no? con algunas medidas populistas, ¿no? Al estilo Chávez, ¿no? Ha calado, está calando en Sudamérica, ¿no? Esta especie de mezcla entre demócrata progresista y populista, ¿no? Que bueno, no cambian el sistema, ¿no? No cambian el sistema. Bueno, en Argentina se sigue utilizando el capitalismo como sistema central, pero bueno, hay algunas medidas populistas que a la gente le incentivan, ¿no? Efectistas, ¿no? Lo que se llama gatopardismo, ¿no? Cambiar algo para no cambiar nada, ¿no? El sistema sigue siendo el mismo, Repsol sigue chupando el bote de los pozos petrolíferos de Argentina, Ahí sigue habiendo empresas privadas, bancos que hacen sus negocios, presos, sigue habiendo presos políticos. Tenemos el caso de Karina Germano, por ejemplo. Pero bueno, hay ciertas medidas, ¿no? Populistas, como por ejemplo el hecho de los juicios a los militares, la nacionalización de lo que eran las jubilaciones privadas, bueno, ciertas cosillas, ¿no? Que a la gente le gusta, ¿no? Eso.
Pero también han salido noticias de compra de votos.
Sí, ha salido alguna noticia aquí. La agencia Wall nos ha mandado alguna noticia sobre...
Que no estaba tan segura Cristina de su triunfo, que necesitaba acudir a tretas totalmente ilegales. Y también hace poco, durante esta semana, vi un reportaje donde hablaban... Ahora no recuerdo el apodo que les ponían a jóvenes de barrios pobres que les pagaban para ir a reventar mítines de partidos contrarios o para presionar. ¿No te suena? Un apodo, no eran picos, eran... No,
piqueteros.
No eran los piqueteros. No. Tenían otro nombre y que se usan habitualmente delante de elecciones, como fuerzas de choque para intentar desanimar o desalentar a votantes de otras...
El ir a las villas miserias en época electoral, villas miserias, recordemos que aquí son chabolas, en ir a barrios pobres y llenar los autobuses para llevarlos a mítines a cambio del choripán y el vaso de vino, se hace constantemente en Argentina, ¿no?
Bueno, aquí también hacen rollo, sí. Cuando vienen los máximos cabezas pensantes de cada partido, se van a ciertos barrios, se les fletan autobuses, les dan el bocadillo para que llenen las gradas y parece que esto lo hacen aquí.
Eso lo hacen mucho en Argentina.
También lo hacen aquí.
Bueno, y la compra de votos, ¿no? A cambio de dinero, ¿no? Te doy 500 pesos y me votas a mí, ¿no? Eso también se hace o se coacciona. Bueno, lo que iba a decir, la agencia Rodolfo Wolf, Wolf nos manda una noticia que parece han secuestrado literalmente a gente para que vote a Cristina Kirchner. ya ni se cuidaron ni las formas, ¿no? Ya no fueron con el choripán ni con el no ni, ni con el asado, sino que directamente son encerrados en un galpón y venga, de aquí mañana a votar todos. Se supone que el voto es secreto también, ¿no? Porque claro, se supone que tú vas a votar, entras en un cuarto oscuro, eliges la boleta, la metes en un sobre y la metes en la urna. Nadie ve lo que vos supuestamente vas a poner dentro del sobre. Pero bueno, a esta gente igual tenían, ¿no? Iban con alguien que se asegurará de que pusiera la boleta de crítica. No sé.
Pa' flipar. Y bueno, también hubieron elecciones en Túnez, donde ha salido ganador un partido islamista moderado. Y bueno, pues aquí sí que ha habido, parece, un cierto punto y aparte, punto y final respecto al anterior régimen, a diferencia de lo que hablamos de Libia o de lo que ha pasado en Egipto, que es la junta militar la que pincha y corta. Aquí parece que hay un punto y aparte respecto al anterior régimen. Y bueno, pues ahora a ver qué derrotero sigue Túnez con este nuevo gobierno y cómo encaja, si es a gusto de la OTAN y de las potencias, encaja o no encaja en el nuevo mapa mundial.
No
lo digan,
claro, por como eso. Encajen, vamos.
Y bueno, antes de empezar a la agenda, pues una noticia que he encontrado en la AINE y habla de que la Unión Europea tiene su propia policía antimotines en condiciones de operar en cualquier país europeo sin que responda a ninguna de ellos. Se llama Gendarmería Europea, tiene su sede en Italia y está financiada y administrada por 6 países signatarios: Francia, Italia, Holanda, España, Portugal y Rumanía. Esta policía se ha formado con el objetivo de enfrentar motines y desórdenes civiles y, como lo anuncia el tratado, debe hallarse integrada por miembros policiales con estatuto militar. La fuerza, cuya sede es Italia, se compone de 3.000 hombres, repartidos en 2 brigadas de acción rápida. Dado que, por el momento, Grecia no es miembro de esta Gendarmería Europea, pero parece que ya pueda operar en Grecia. Y bueno, pues parece que hay informaciones de que durante el control de estas últimas huelgas generales y ante todo lo que está pasando en Grecia, aparte de la policía griega, han estado ya interviniendo y participando miembros de esta policía antidisturbios.
Bueno, España va a parecer un zoológico, porque entre la Guardia Civil, las policías autónomas, la Policía Nacional y ahora esta nueva que van a ver.
Los milicos con el escudo antimisiles. O sea, estamos viviendo en una sociedad totalmente militarizada. Y bueno, pues aquí...
Pero de distintos colores, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí, sí.
Distintos colores. Unos van de verde, otros de azul, ¿no? Igual hasta encargan los uniformes ahí a Christian Dior. Para ir más elegante, digo yo, no sé. Porque va a parecer esto un zoológico, tanta policía, ¿no?
Pues bueno, también es un punto bien grave, yo creo, la intervención o la irrupción ya de esta... De este cuerpo policial, pues yo estoy convencido de que los desórdenes y la gente se va a echar cada vez más a las calles en toda Europa ante todos los recortes económicos. Y bueno, que ellos se están blindando ya, están haciendo ya una élite dentro de la policía antidisturbios. Y que bueno, que las formas y los métodos se van perfeccionando a la hora de reprimir, entonces que bueno, que sepamos también la gente que lo que nos viene encima va a ser duro de pelear.
Bueno, esto ya lo hemos dicho en programas anteriores, ¿no? A medida que vayan avanzando los recortes y este ataque directo a los pueblos, en este caso europeos, va a haber cada vez más restricciones y cada vez más represión y cada vez menos margen de maniobra, ¿no? Ya sabemos que la policía armada y los ejércitos armados están para preservar un orden establecido y que los pueblos no puedan cambiarlo de forma que los pueblos que salgan a la calle no tengan ninguna posibilidad, ¿no?, de cambiar las cosas, ¿no?
Es que parece también que los mismos países tienen, no sé, al crear este tipo de macroorganización policial, también pueden tener miedo a que si la gente va saliendo a las calles, en cierto momento hay algún policía que diga, oye, ¿por qué voy a cargar esto para favorecer a...? ¿Por qué voy a cargar contra gente de mi misma nacionalidad que está protestando contra algo hasta que igual él cree que es lícito protestar? Entonces, para cubrirse en salud, parece que ya sea una policía encargada por la misma clase financiera de enviamos al extranjero, son policías extranjeros, y que ellos no tendrán miramientos para reprimir o para socavar ciertas protestas. Los policías locales no son suficientes, enviamos a esta gente que se la sudará más, que no se verán tan identificados con la población a la que tienen que reprimir. Entonces, que parece que sea una policía a servicio totalmente de los bancos y de los intereses de bancarios.
Sí, policía de élite, ¿no? Elitista. Bueno, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Nos enfrentamos hacia una... No solo, bueno, lo dije antes, ¿no?, de la canción cuando hablábamos de ETA, ¿no? No solo la violencia es física, sino es institucional. Y bueno, a la violencia institucional que estamos ahora asistiendo por parte de gobiernos y entes financieros, pues viene la violencia física, ¿no? La gente saldrá a la calle porque se verá estafada cada vez más se verá que le están tomando el pelo y a este panorama, ¿no?, los que quieren conservar las cosas como están, pues necesitan más refuerzos, ¿no?, para contener y que la gente no pueda, mediante estallidos sociales o lucha callejera, pues no pueda cambiar nada, ¿no? Siempre fue el cometido de la policía. La policía no está aquí para... Eso es lo que nos venden, ¿no? Está aquí para tu seguridad, para cuidarte, ¿no?
Ya habían ido, por ejemplo, hace dos fines de semana en Portugal hubieron manifestaciones masivas y ya hubo declaraciones de, no sé si eran militares o policías de Portugal, que diciendo que ellos no iban a reprimir ciertas actitudes, o sea, que no se posicionaban claramente rollo como fuerza de choque delante de los manifestantes. Entonces, pues el existir esta fuerza de choque a nivel europeo facilita las cosas a los gobiernos de turno y al sistema como tal, al sistema en manos de los intereses financieros. Entonces, que va un paso más allá esta, que exista este tipo de organización de policía, va un paso más allá para la represión y para el control de las diferentes sociedades.
Bueno, este es el panorama que nos enfrentamos, estado policial. Bueno, y ya nos quedan 5 minutos, o sea, si quieres algo, tienes algo de agendas o un comentario.
Agenda ya.
Bueno, yo no voy a preparar un tema para el final, no sé si poner de fondo porque tampoco tengo tanto.
Bueno, pues mira,
diciendo la agenda.
Cada día a las 7 de la tarde vine y participa en el Banco Expropiado de Gracia. En la cantonada de Travesera de Gracia con el carrer de Déu dels Desemparats se ha ocupado una sede bancaria y bueno, cada día a las 7 de la tarde hay reunión y mañana habrá una asamblea. Mañana jueves 27 de octubre, sopado contrabandista a RAI. A partir de las 8:30 de la tarde, teatro instantáneo con Cote en Bustillo. Y a las 9:30, cenador para la autogestión de Contrabanda FM. Esto será en RAI, en calle Cardés número 12, allá en Ciutat Vella.
No se lo pierdan.
No se lo pierdan, una forma de sustentar este medio de comunicación. Charla debate sobre torturas y malos tratos en las prisiones, a cargo de un miembro de Saljaqueta, Vizcaya. Esto será el viernes 28 de octubre a las 7 de la tarde en la Plaza de la Vila de Gràcia, en la Plaza Rius i Taulet. Se cumplen ahora 15 años del desalojo del cine Princesa y el viernes 28 de octubre, a partir de las 7 de la tarde, en el Ateneu Llibertari del Palomar, conmemoramen el 15è aniversari del desallotjament del cinema Princesa, amb passis de vídeos, La chispa que prende la mecha i Resistir és vèncer. El Ateneu Llibertari del Palomar està en el carrer Coroleu, número 82, de Fabra i Puig. Solidaritat amb l'antifeixisme combatiu. Xerrada el 28 d'octubre a les 8 de la tarda al Casalet. Xerrada els demòcrates d'avui, els feixistes d'ahir i altres males herbes, a càrrec del grup de suport Antifa. A les 6 de la tarda hi haurà cafeta d'acció autònoma oberta. A les 8 la xerrada i a les 10 sopador solidari. 2 plats, més beguda, més postre, 5 euros. Això serà el casal ocupat autogestionat Joan Bernei, carrer Societat número 4 de Terrassa. I hasta aquí, bueno, no, tengo aquí otra cosilla. Viernes 28 d'octubre a les 8 de la tarda, Tocata, Fuga i Apanyón, col·lectivo Neuen. En la Universitat Lliure La Rimaia, en Ronda Sant Pau número 12, metro paral·lel línia 2, línia 3, habrá Noche de Tango, concierto en vivo, espectáculo de baile, exposición de música, y este evento está organizado para recaudar material que queremos enviar al Centro Joven de Junín de los Andes en la Patagonia Argentina, y por esto y como forma de apoyo a nuestro proyecto te pedimos materiales como libros, juguetes, material escolar, ropa. El Centro Joven Junín acompaña a jóvenes y adolescentes que viven en situaciones de riesgo, marginalidad y o pobreza en la inserción social en sus comunidades, a través de programas y acciones educativas, recreativas y culturales. Pues este viernes 28 de octubre, a partir de las 8 de la tarde, en La Rimaia.
Bueno, y decir, antes de irnos, que bueno, nuestro más oyente más acérrimo, digamos.
Al menos el que más se comunica con nosotros.
El que más se comunica con nosotros, que Julián, ha criticado un poco la exposición de la semana pasada de los colegas de trabajadores de la sanidad. Bueno, decir que a mí también me pareció que la entrevista, bueno, que lo que dije, digamos, lo dicho, le faltó un poco de profundidad, ¿no? Pero bueno, tampoco voy a criticarlos aquí en antena. Yo esperaba algo un poco más tajante, no tanto tecnicismo. Bueno, y nos vamos ya nos queda poco. Gracias a la gente por escucharnos, por Barcelona y al resto del mundo por internet. Y nos vamos con un temilla de ya que hablamos de la manipulación con respecto al anuncio de ETA, pues de Residente, se llama Camila 3. Y bueno,
Fin de mes, que ve. Escuchamos la semana que viene. Salud.
Agur.
El rey operado en la rodilla derecha. Todo ha ido bien, dicen los médicos. Tiene Tienen suerte esos gángsters en la capital andaluza. Allí les detuvieron a Henry Pagó, el carnicero de Euskadi Norte, y allí acaban de detenerles a los que parece pusieron las últimas bombas. ¿A qué se debe? ¿A que los etarras pierden la cabeza con la manzanilla o a que los sevillanos están más alerta que el resto de los españoles? Sería interesante estudiarlos.
Pongo la radio, el televisor, día a día las noticias de la sociedad. La sociedad te come el coco muy poquito a poco, parece una telenovela. La información, desinformación, el herrero por las mañanas y el Carrascal.